12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez espera que el rey le designe como candidato a la presidencia del gobierno el próximo mes de septiembre. Tanto en la Moncloa como en Ferraz ya certifican la imposibilidad de Alberto Núñez Feijóo de ir a una investidura, pero Sánchez aún debe amarrar el apoyo de Junts, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere que todo caiga por su propio peso y el entorno presidencial prevé que el rey le designe candidato a partir de septiembre. Ello aún cuando certifican la imposibilidad de una investidura de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, dudan de que el jefe del Estado llegue a hacerle el encargo de formar gobierno. En la Moncloa cuentan con Sumar y dan por hecho que los socios habituales seguirán ejerciendo de muletas. Así pues, el único escollo es Junts, pero el círculo presidencial tampoco pierde los nervios y cree en la capacidad de Sánchez de rebajar los términos de los de Carles Puigdemont, por mucho que se hagan de rogar. Creen que las divisiones internas en los independentistas operarán a su favor al concluir que no pueden presentarse en Cataluña abriendo la puerta a las derechas en una repetición electoral. En cualquier caso, el relato de las líneas rojas comienza a afinarse en el PSOE como preludio de las negociaciones.
Mientras en el Partido Popular confían en que se pueda convencer todavía al PNV y que apoye una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Lo decía aquí en Herrera en COPE esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
Estamos al principio de un proceso que va a ser largo, ya veremos lo que pasa. Hoy estoy seguro de que va a hacer todo lo posible y va a aplicar la inteligencia y el sentidiño gallego en un proceso que no es fácil, evidentemente, con el resultado electoral, pero que desde luego yo no lo doy por imposible. Insisto, esto no ha hecho más que empezar.
Y en este momento continúan las labores de rescate del trabajador atrapado tras el derrumbe a primera hora de esta mañana de una fachada en un colegio de Logroño, el Colegio Adoratrices, trabajos que se llevan a cabo con una unidad canina. Otras dos personas han podido ser rescatadas y están ingresadas en el hospital de San Pedro. En COPE hemos podido hablar con algunos de los testigos.
Estaba en la peluquería y han dicho, ahí va el explotado, y ahora mismo subo. He oído a los camiones pasar, a la policía, toda la historia, pero que no sabía nada.
Muchas sirenas, muchos bomberos, policía pasando a todo meter, y el 112 también, la ambulancia del 112, entonces he dicho, pues esto es serio, y me acerco hasta aquí y bueno.
Y pese a ser las frutas del verano por excelencia, el melón y la sandía están en horas bajas. Faltan en las estanterías de los supermercados porque las intensas lluvias y el granizo de las últimas semanas ha reducido más de la mitad su producción. Algo que sufren los productores y que nosotros, los consumidores, lo notamos también en nuestros bolsillos. Claudia Cid.
Las pérdidas irreversibles de la sandía y el melón afectan a 5.000 hectáreas y equivalen a 44 millones de euros. Plácido, agricultor de Lorca, asegura que su cosecha se ha reducido considerablemente.
Bueno, han perdido cerca de 2 millones de kilos de sandía, sobre 70-80%, posiblemente, si nos cuesta esta campaña de sandía, 200.000 euros, 250.
La cantidad de piezas es menor y también su tamaño. Eso sí, la calidad sigue siendo buena. Los agricultores se muestran optimistas de cara a la producción de agosto y confían en que la semana que viene la escasez de estas frutas termine, abaratando así unos precios que triplican los del año pasado.
Y los incendios que asolan Grecia continúan fuera de control. 4 puntos diferentes que han arrasado miles de hectáreas. Las altas temperaturas están complicando los trabajos de extinción y más de 20.000 personas continúan evacuadas. Manuel Ángel Gómez.
Sí, los fuertes vientos y las altas temperaturas están dificultando la extinción de los incendios en las islas de Rodas y Corfú. Cientos de bomberos griegos están interviniendo en las labores dirigidas a apagar los fuegos. La ayuda de helicópteros y de aviones. En el incendio de Rodas se han quemado ya 14.000 hectáreas. En esta isla, esta medianoche, ha tenido que ser evacuada la población de Platanistos. Más de 2.000 turistas que estaban allí de vacaciones han tenido que regresar a sus países. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha dicho que están en guerra contra los incendios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en unos minutos salta por primera vez a escena el PSG sin Kylian Mbappé, Bruno Casal.
A las 12:20 tiene programado su primer partido de la gira japonesa ante el Al Nassr de Cristiano y en el que Asensio va a ser titular, un Marco Asensio que ha concedido una entrevista a Radio Monte Carlo donde, entre otras cosas, ha hablado del culebrón Mbappé, ha reafirmado las palabras que dijo al Al-Khelaifi en su día de que nadie está por encima del club. Marco Asensio las defiende y dice que, sobre todo, los jugadores tienen que tener respeto por sus equipos. Del mercado en el Betis, día de resaca de despedida, después de que Canales dijese adiós al Betis, el centrocampista ya habla como nuevo jugador del Rayados de Monterrey.
La verdad que muy emocionado, me voy del club más importante de mi carrera y dar ese paso siempre cuesta, y encima en un momento en el que me encuentro muy bien y tengo mucha fuerza, ¿no? Me lo han transmitido en todo momento, sobre todo su
mientras ambición. Tanto a esta hora en el Betis dan la bienvenida a Marroca, Bellerín y Ayoce, que están siendo presentados como nuevos jugadores verde y blancos. Anotamos para esta tarde amistosos de pretemporada para Valencia ante el San Galén y para la Real Sociedad ante el Sporting de Portugal, y ya conocemos las fechas para la temporada 23-24 de baloncesto. La Liga Endesa va a arrancar el 23 de septiembre para terminar el 12 de mayo. Los playoffs serán entre el 14-15 de mayo al 17 de junio y la Copa del Rey estará comprendida entre el 15 y el 18 de febrero.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Ya sabes que tenemos por delante en este martes 25 de julio una hora más para contarte historias. Quiero que escuches la de Raquel. Tiene 22 años y es una estudiante de máster que está buscando piso en Madrid. Pues escucha lo que está viviendo.
No sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
La verdad es que a él y a sus dos compañeras de piso les hacen auténticos casting, los caseros, y les han llegado a pedir hasta 7.000 euros de adelanto si quieren un piso. Como ella, hay ahora mismo muchos estudiantes. Necesitan alquilar para septiembre, se les está echando el tiempo encima, y están pasando por una auténtica odisea, como hemos escuchado, para encontrarlos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Cada año, mira, 200.000 estudiantes se trasladan a otra comunidad para estudiar una carrera, según el Ministerio de Universidades, y a eso hay que añadir los 100.000 que vienen del extranjero. ¿Qué supone esto? Pues que hay mucha demanda de pisos de alquiler y, por tanto, los propietarios endurecen los requisitos. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, las condiciones son muy exigentes en muchos casos. Varios meses de fianza, gastos de garantía adicional, nóminas y avales de los padres. Raquel y sus dos compañeras están pues mirando pisos en Madrid en estas semanas y están impresionadas con el dinero que les están pidiendo para entrar en ellos.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5-6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar a una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
Bueno, pues algunas agencias hacen auténticos castings a los candidatos, les piden que rellenen test financieros y de personalidad. Con los resultados se comparan diferentes perfiles, descripciones, datos personales y gustos. Y luego ya, pues elija el inquilino.
Lo que decimos, muchos candidatos, mucha demanda y poca oferta, y quienes buscan piso pues se desesperan porque lo tienen que encontrar, lógicamente, antes de que empiece el curso. Y cuando la cosa urge, pues la cosa también se complica. Es lo que vivieron Raquel y sus compañeras el verano del año pasado.
Las cosas cuando se hacen deprisa y corriendo suelen salir mal, quedaba ya muy poca oferta decente que estuviera bien de precio, entonces tuvimos que aferrarnos a lo primero que encontramos medianamente aceptable y que no pedían pues muchas mensualidades para entrar, y acabó siendo pues un piso bastante problemático con muchos defectos y averías.
Claro, quienes conocen bien la situación que estamos describiendo con el alquiler de los estudiantes son las agencias inmobiliarias, porque al final son los intermediarios. Antonio Pacheco es propietario de la inmobiliaria Lauria, en Valencia. Antonio, claro, alquileres caros con un proceso de selección exigente porque hay lo que hay para ofrecer. Por lo tanto, alquilar en grandes ciudades para los estudiantes, bueno, y no estudiantes, está siendo una misión imposible, ¿verdad?
Correcto, es muy difícil y es un día a día que vivimos aquí en la agencia Lauria, que es un verdadero calvario para todas las partes, no solamente para los inquilinos, sino para los propietarios por indefinición jurídica que padecen. Todos esos requisitos vienen justificados, no son caprichos de nadie, sino simplemente que el mercado está así, está muy duro, no solamente para estudiantes, esto se traslada también a todos los sectores. Los jóvenes hoy día, con los sueldos que tienen, es imposible que puedan acceder a estos precios de alquiler. alquiler, pero es que claro, no hay oferta, pues la demanda tira de estos precios. Pero claro, todo es motivado por una ley de vivienda o por unas circunstancias jurídicas que al propietario no quiere que le trasladen los problemas que están sufriendo los propietarios en este momento de indefensión jurídica, sobre todo. Viene de ahí el problema.
Claro, hablamos de las condiciones que piden los propietarios de los pisos para poder alquilar, y estamos hablando en este caso de jóvenes que cambian de ciudad para poder estudiar y que buscan un piso generalmente para compartir. ¿Endurecen los requisitos y el aval de los padres en este caso es fundamental?
No es que lo endurezcan. De hecho, hay mucha gente que le gusta alquilar a estudiantes porque están detrás los padres con sus nóminas. Lo que la ley marca muy claramente, que es lo que se puede pedir y no se puede pedir. No se pueden pedir mensualidades por anticipado. Hay un máximo de fianzas legales que se pueden exigir. No es endurecer. El tema es que ellos quieren estar tranquilos. Uno está alquilando su casa y quiere saber la persona que entra quién es, si son amigos desde que vienen todos juntos en un pueblo, porque no están alquilando habitaciones. Quieren alquilar, por ejemplo, nuestra experiencia en Lauria es que lo que quieren es que sean conocidos del pueblo de donde vienen. El problema de la rotación de los inquilinos dentro de un piso es una locura para los propietarios. Esto todo tiene una justificación que la vemos nosotros y la vivimos posteriormente en el contrato.
Quizá en esa ley y en esa aplicación de la ley es donde, como decía, reside el problema, ¿no? Porque, claro, al final la sensación de indefensión a ambas partes, porque a uno le van a subir y al otro le da miedo dejar la casa para ver quién me entra, ¿no? De hecho, me decían hace poco un colega vuestro que ahora lo que más prima es la confianza, es decir, el conocer a alguien que te dé esa buena vibración de que no te va a dar disgustos y viceversa.
Muy bien, tratan de conocer personalmente, estar en las visitas, nos lo piden muchos propietarios, no delegan tanto en nosotros, ellos quieren verlo, quieren hablar con ellos, ver el aspecto físico que te puede decir un poquito más o menos de cómo van a ir. El tema de que se conozcan entre ellos es muy importante, porque a mitad de la convivencia entre estudiantes, a mitad de año también suele ser problemático, cosa que se le traslada al propietario. Y entonces no es un problema de capricho, es un tema que ellos lo están viviendo y no lo quieren sufrir, ¿no? Pero también los inquilinos también tienen sus problemas con los propietarios. Hay muchos pisos, como decía la chica de antes, que se han encontrado pisos en malas condiciones. También hay que defender a los inquilinos. Eso es así, ¿eh?
Pues Antonio Pacheco. Sí, yo última pregunta te quería hacer, Antonio. No sé si notáis, especialmente ahora en verano, en vuestra inmobiliaria, que os llegan, pues eso, precisamente jóvenes, estudiantes, que están buscando pisos.
Oleadas, son oleadas y lloramos con ellos cuando vienen y no podemos ofrecerles pisos que no hay y pisos que estaban en 800, ahora están en 1500, 1400. Lloramos con ellos, decimos, es que no puede ser, pero es que es lo que hay, no podemos ayudaros más, de verdad, pero es que esto debía buscarse una solución general, dar confianza a la gente, que ponga en venta los pisos. Tenemos muchos pisos de alquiler que lo están poniendo en venta, muchísimos, porque no les da confianza a la ley, es así, y bueno, lloramos con ellos, de verdad, sinceramente, y nos da mucha pena porque todos los días recibimos muchas llamadas de chicos que vienen de los pueblos de Valencia a estudiar y no podemos darles solución habitacional.
Pues Antonio Pacheco, propietario de la inmobiliaria Lauria en Valencia, gracias por hacernos esa radiografía que vosotros más que nadie las estáis viendo y haciendo a diario. Gracias y un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Precios altos, lo has escuchado, una gran cantidad de dinero en depósito antes de entrar a vivir. Condiciones que no son fáciles para muchos estudiantes, para muy pocos. Y además, ¿pueden recurrir a alguna ayuda económica para alquilar, Pilar?
Pues en esto hay que recordar que el gobierno lanzó el año pasado, en 2022, un plan especial, el bono alquiler joven, dotado con 250 euros mensuales. Eran 200 millones de euros en total lo que se aprobó para ese año. Pero ¿sabes qué porcentaje de jóvenes han podido acceder a él por los requisitos que piden? Pues solamente el 1,9%, según datos de la Juventud de España. Por ejemplo, el Ministerio estableció como requisito que el coste del alquiler de la vivienda completa no superara los 600 euros mensuales. Si era una habitación, no podía ser más de 300 euros al mes, pues algo realmente complicado, por no decir imposible, en ciudades como Madrid o Barcelona.
Una pieza más que no encaja en este puzzle. Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí. ¿Hay forma de resolver lo que les pasa a estos jóvenes? ¿Se podría hacer algo, pese a las circunstancias legales que hay a estas alturas? Porque el bono social no solo no ha sido la solución, sino que no ha aparecido.
No, es muy difícil, ¿no? El conseguir el bono social con estos precios de alquiler es muy difícil que lo puedan conseguir porque no llegamos a esas rentas que teníamos que tener para poder acceder a ellos. Y luego, pues, los estudiantes solo vienen para una temporada de 10 meses o 9 meses y, por tanto, yo creo que no le da ni tiempo a pedirlo. Pero claro, hay que tener en cuenta que estos contratos son de temporada, o sea que igual que los vacacionales están fuera de la ley de arrendamientos, por tanto se les puede pedir las condiciones que se quiera. Lo mismo que cobrar la inmobiliaria, los honorarios, ¿no? Ya que son contratos de temporada. Pero bueno, es un problema que está ahí.
¿En qué ciudades están viendo que los jóvenes tienen más complicaciones?
Hombre, las grandes ciudades, ¿no? Donde hay universidades que se mueven bastante, es donde más difícil hay. Pero claro, el mercado normal ya está muy difícil. Si está el mercado normal muy difícil, que es el de 12 meses, pues el de 8 o 9 meses, pues es todavía más complicado, ¿no? Son más los dueños, los propietarios de piso, pues se tienen que compensar esas diferencias de meses. Por si está parado en verano, aunque algunos lo utilizan en verano para vacacionar.
Claro, ahí está la clave, ¿no? El hecho de que ahora, como turistas llegan a lo largo de todo el año, hay gente que está cediendo sus pisos para alquiler vacacional o turístico.
Correcto.
Y por tanto, todavía la oferta es menor.
Claro, es una ventaja que puede tener el propietario, ¿no? En vez de dejarlo. Yo me acuerdo hace años que era normal que los propietarios te dejaran el piso cerrado en verano y lo volvían a alquilar cuando venía la temporada, pero era cuando había viviendas, cuando teníamos de sobra, ¿no? En este momento ningún propietario deja un piso parado. Pero bueno, es compensar con vivienda vacacional en verano, pues algunos propietarios compensa porque en verano cobran bastante más y el resto del año pues lo tienen garantizado, ¿no? Sobre todo las garantías son muy fuertes porque son los padres los que garantizan los alquileres y hoy la garantía, pues como decía el compañero, es muy importante, ¿no? Los temas jurídicos, el tema de garantías es lo que más buscan los propietarios en este momento.
Bueno, muchos jóvenes se encuentran ahora mismo en esa búsqueda casi agónica, en la cuenta atrás, necesitan alquilar sí o sí para el mes de septiembre. ¿Qué consejos se les puede dar, Óscar, para que entre lo que puedan elijan lo mejor posible?
Bueno, cuando hay poca oferta es muy difícil el poder elegir, ¿no? Te tienes que agarrar a lo que encuentres. Lo que sí, los que van a estar más de un año en las ciudades, a veces es bueno que lo mantengan todo el año, ¿no? Que no se vayan en verano, que lo mantengan y que paguen 2 meses más al año porque van a encontrarse un piso después, pues que está más asequible de precio y no se van a tener que mover. Yo lo que hago, y luego que los propietarios estén a gusto, ¿no? Que no haya problemas de ruidos, de molestias a vecinos, para que los propietarios puedan volver a alquilártelo, ¿no? Pero bueno, cuando hay tan poco producto, pues no se puede elegir mucho, ¿no? Hay que agarrarse a lo que se puede. Hay muchos jóvenes que no pueden ir a estudiar a ciertas ciudades porque no encuentran vivienda. Entonces, les da igual a veces dónde viven. Lo que quieren es poder estudiar. Y ahí se aprovechan también, claro.
Y ya para terminar, Óscar, ¿cuántas veces después de llegar el hijo o la hija han llamado los padres rogando a la inmobiliaria que hagan un milagro?
Sí, bueno, nos suelen pedir, ¿no? Nos llaman, pero el problema es que llevamos ya mucho tiempo que con la falta de oferta, que cada vez es menor, yo creo que cada vez todas las leyes que estamos haciendo, tocando de arrendamientos, no favorecen nada a los arrendamientos, cada vez tenemos menos pisos y, por tanto, cada vez es más difícil, ¿no? Y cada vez vienen más padres pidiendo milagros, pero no solo los padres, también los que quieren una vivienda habitual, que son casi más problemáticos que los estudiantes, el que tiene que ir a vivir y no encuentra dónde.
Exactamente.
Y a lo mejor un trabajo, esos son los más complicados todavía.
Sin duda alguna. Y además, yo siempre cuento, yo he sido arrendador y arrendatario. Me ha estado alquilando mi casa y siendo el que alquila. Y en ambos casos he encontrado a gente maravillosa y a gente pues que no era tan maravillosa. O sea que al final se trata también de cuestión de piel. Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Gracias, un abrazo y que vaya bien el verano.
Igualmente, muchas gracias.
Pues nosotros seguimos. ¿Tú, Pilar, has estado de alquiler?
No he estado de alquiler.
¿Y has alquilado casa?
Sí, he alquilado una casa.
Pues esas son las experiencias que hacen que cuando hablemos de estas cosas
aventura, ¿eh?
con
sí,
propiedad,
sí, sí,
claro,
sí.
Te digo, por eso que no es tan fácil. Bueno, pues ahora lo que es fácil es relajarte y escuchar lo que dicen en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está de moda este verano. Seguro que tú también te has dado cuenta de la gran cantidad de maletas que se ven por sus calles. Y es que la capital ha registrado, ojo, la mayor cifra de turistas de todo el año. Gloria López Navas.
Sí, John, solo en el pasado mes de junio han acudido a nuestra ciudad 890.000 viajeros, lo que supone un 12% más que en el mismo mes del año pasado. Una buena racha que se nota en general en toda la Comunidad de Madrid. La región ha recibido en junio más de 1 millón de turistas internacionales. Es un 14% más que en el mismo mes del año pasado y un 3,6% más que en el mes de mayo. Además, ha registrado también 615.000 visitantes nacionales.
Y encima estos días seguimos disfrutando de unas temperaturas muy agradables.
Sí, qué gusto, de verdad. A esta hora tenemos 24 grados en la Puerta de Alcalá y la previsión es que no se vayan a superar los 32 grados en ningún punto de la comunidad. Por la noche, además, tendremos otra vez unas temperaturas aptas para el sueño, es decir, que podremos descansar. Algo muy importante para nuestro día a día. De hecho, enseguida vamos a analizar, John, si el calor o la falta de descanso por culpa de este está detrás del significativo aumento de atropellos que se están registrando estos días en nuestra región. Fíjate, 18 en los últimos 2 meses.
Pues precisamente es el momento ahora de acercarnos a la DGT, porque tengo ahí esperando a Patricia Arriaga para que me cuente cuál es la situación del tráfico a esta hora. Ayer fue complicadillo por aquello de que había gente que se iba de vacaciones. Patricia, ¿cómo está la cosa ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución por obras. Ya saben que durante este periodo estival, las altas temperaturas, pues beneficia siempre a los materiales con los que se hacen estas obras, así que se aprovecha. Uh-huh. Y precaución en la M50 en 2 tramos justo por obras, en la zona de Las Rozas, en sentido a 5, pero también en Majadahonda, en dirección a 6.
Pues muchas gracias, Patricia. Bueno, te acabamos de contar que los termómetros siguen dándonos un respiro hoy, pero no hay que bajar la guardia. Porque en verano ya sabes que los problemas cardiovasculares suelen ser más frecuentes, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, practicamos más ejercicio al aire libre, John, descuidamos también más nuestros hábitos alimenticios y además no nos hidratamos tanto como deberíamos. Y claro, todo esto pues tiene consecuencias. El corazón puede darnos un susto aunque no tengamos ninguna patología previa. Por eso es tan importante tener siempre a mano un desfibrilador que es capaz de evitar hasta 30.000 muertes al año en España.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Adolfo, ¿cómo afecta el verano a nuestro corazón?
Pues mira, es uno de los factores más determinantes y más negativos, ¿no? Porque nuestras arterias sufren muchísimo y ya si la persona encima pues tiene colesterol, diabetes, hipertensión, pues con más motivo, ¿no? Por eso estamos diciendo que hay que tener un desfibrilador a mano, hay que tener este dispositivo que ante el momento tan dramático que es esa parada cardíaca, esa parada del corazón, que ya no hay flujo sanguíneo, que no llega sangre a nuestro cerebro, que al colocar este dispositivo podamos tener ese flujo sanguíneo y que así cuando llegue los servicios de emergencia puedan salvar a la persona, porque de lo contrario es muy difícil. En el 95% de los casos la persona muere porque el cerebro ya está dañadísimo, ¿no? A los 10 minutos se ha muerto, ¿no? De ahí lo importante que es tener este dispositivo de desfibrilador a mano.
En verano, además, Adolfo, nos vamos de vacaciones todos, andamos con la maleta a cuestas. ¿Podemos llevarnos el desfibrilador de viaje?
Pues sí, porque mira, el desfibrilador pesa menos de 1 kilo. Es súper fácil de manejar, es decir, cualquier persona no sanitaria lo puede utilizar, ya que habla, te dice lo que hay que hacer. Y además, ante un desvanecimiento, se pone, porque a lo mejor es una bajada de tensión, una hipotimia, pero a lo mejor es una parada cardíaca. Él lo que va a hacer es hacerte un electro para que de esta manera podamos ver si es o no necesario que haya corriente en el corazón y salvar a esa persona.
¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues bueno, hay, os animo ya que lo tengáis ya, porque es el momento de tenerlo, de veras, es un electrodoméstico que tenemos que tener más en casa. Hay un teléfono que es gratuito, además os vamos, solamente por llamar, os vamos a regalar una antiasfixia, que es ante un atragantamiento, pues ese dispositivo que hace que ese, esa comida salga rápidamente. Eso gratis para vosotros y además un 30% de descuento en la compra del desfriador. Teléfono que, al que hay que llamar ya para que sepamos que sois los oyentes de COPE y tengáis esas ventajas. 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto de Protege tu Vida. Fácil de usar, no pesa, te lo puedes llevar a cualquier sitio. 900-730-061.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Y ahora analizamos por qué se están produciendo tantos atropellos en Madrid este verano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
18 atropellos en menos de dos meses, ese es el saldo de accidentes que está dejando este verano en Madrid, y algunos de ellos, además, por desgracia, con desenlace de lo más trágico, mortal, Gloria.
Fíjate, John, el último accidente se ha producido en Torrejón de la Calzada, donde una mujer de 74 años ha fallecido al ser arrollada por un turismo. Casi al mismo tiempo, en la capital, un hombre de 67 años era atropellado por un autobús de la MT en plena calle Alcalá. El hombre se encuentra hasta ahora ingresado en el Gregorio Marañón con pronóstico grave. Y además hemos conocido que la joven de 21 años que el viernes fue atropellada en la avenida de la Albufera por un coche que se dio a la fuga, pues finalmente no ha podido superar las heridas sufridas en este accidente y ha fallecido.
Terrible. Emilio Fernández es presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Emilio, estas escalofriantes y duras cifras son fruto de la casualidad, ¿o es que en verano nos relajamos más y se producen más atropellos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, en verano y se producen muchos más accidentes que cualquier otra zona de tiempo, por sobre todo por el calor. Uh-huh. Este calor que hemos tenido, estas olas de calor, hace que el conductor pues no descanse bien. Está por la noche durmiendo, pero no duerme bien. Además, tenemos más tiempo de ocio y efectivamente todo eso repercute en nuestro estado físico. No comemos como tenemos que comer tampoco y sobre todo y ante todo no descansamos como deberíamos descansar.
Estamos también, Emilio, como más enfadados y más irascibles con el calor, porque hemos visto también en las últimas horas una fuerte discusión de tráfico que ha acabado en pleno distrito de Retiro aquí en la capital con un hombre encima del capó de un coche para evitar ser atropellado. ¿Es que estamos también más irascibles al volante?
Efectivamente, también influye. Cuando no descansamos bien, nuestro estado físico no es el adecuado. Y efectivamente, como siempre suele ocurrir, pues cuando tenemos un accidente, pues nuestro estado se ve agravado por la situación y pues estamos mucho, mucho más nerviosos.
Luego también hay una especie de sensación de relajo general, ¿no? De que como que los semáforos sí, pero no, los pasos cebra sí, pero no. Y esto también, no solamente por parte de los conductores, sino de los peatones, ¿no? Eso de que como es en agosto cruzo, bueno, de aquella manera.
No, pues es curioso porque el 75% de los peatones que son atropellados no han cometido ninguna infracción.
Fíjate.
Y con respecto a los conductores, el 40% tampoco ha incumplido, no ha cometido ningún tipo de infracciones.
O sea que fíjate, es curioso que es más por otras cuestiones como el cansancio, como el agotamiento.
La distracción y el cansancio, efectivamente, el estado físico del conductor.
El estado físico. ¿Y el alcohol? Porque en verano, claro.
Salimos más de terracita, bebemos más, claro.
claro, eso nos hace que no descansemos del alcohol. Claro, si consumes alcohol por la noche, no descansas. El alcohol luego por la mañana, pues ya no tienes tanta tasa de alcoholemia, porque has estado bastantes horas sin ingerir. Pero evidentemente el estado físico lo achaca.
Claro.
Claro, sin duda. Y al final, pues lo que hay que decir y subrayar es que no puede ser que tengamos estas cifras tan altas de atropellos y además algunas mortales. O sea que nos tenemos que poner las pilas un poquito más. Emilio Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Gracias por contarnos además detalles y datos que desconocíamos y que reflejan también un poco lo que es la verdadera realidad y no la percepción. Emilio, gracias y un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Y seguimos aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y sigues en Herrera en Cope. Nos queda media hora por delante en este martes 25 de julio y me vas a permitir que hable de algo que sucedió ayer por la noche, pero de lo que todo el mundo habla hoy por la mañana. Y no estamos hablando de pactos y no pactos políticos, sino de otra cuestión. No deja de tener su aquel que el día en que la política subrayaba lo rota y enfrentada ideológicamente que está el país, llegue la noche y nos encontremos con el enfrentamiento más divertido y sano posible entre dos pueblos de España.
Muy buenas noches, familia. Soy Ramón García y aquí comienza el Gran Prix del verano.
El retorno del Grand Prix, de Ramón García, de Ramonchu, dice mucho de lo que somos y ya no recordábamos. Un país de pueblos, cada cual con sus cosas, pero no tan extraños ni diferentes. Está bien que en la era de la España vaciada a base de ostracismo, la televisión, sobre todo la pública, regrese a ellos. Y lo que son las cosas, le ha supuesto un dato de audiencia brutal. Líderes del día por delante de todas las cadenas y el mejor estreno de 2023 en todas ellas. Al fin y al cabo, el Grand Prix es la nostalgia en forma de troncos locos, patatas calientes y una vaca que, ahora por aquello de ciertas cuestiones, es de trapo, pero que mantiene el recuerdo vigente. No solo es un concurso divertido, es familia. Lo contaban ayer una de las presentadoras, Michelle Calvo, y uno de los concursantes. Decían que de verlo con el abuelo habían pasado a formar parte de él. Ayer fue una de esas noches en las que las ventanas abiertas dejaban salir el sonido de la tele que competía con las cigarras más insistentes. Cuando la niña le miraba a su padre alucinada con lo que veía, por un lado un programa divertido y por otro lado a su progenitor emocionado contándole detalles de cada prueba. Es cierto que la nostalgia es dama engañosa, pero a veces no miente, como ayer. Nos recordó que hubo un tiempo en que disfrutábamos juntos y sin insultos. Sin debates encendidos, sin asuntos turbios y sin programas agresivos. De hecho, ayer compitieron dos pueblos, Alfacar y Colmenarejo. Y nos importó un bledo de qué partido eran sus alcaldes. Curiosamente, lo he mirado esta mañana, eran de ideologías opuestas. De hecho, de los dos partidos que ahora van a intentar hacer gobierno cada uno por su lado. Pero daba igual, porque allí, por una vez, desde hace demasiado tiempo, había simple y llanamente dos pequeños pero orgullosos pueblos. Hay veces que la mayor recompensa es lograr algo y no el premio o el reconocimiento posterior. Sucedió hace unos días, aquí tuvimos a uno. Un hombre que ganó el campeonato del mundo de natación artística. Mundo en el que hasta ahora solamente triunfaba lo femenino. Y pasa en otras disciplinas, por lo general donde las mujeres quieren entrar en ese mundo que antes estaba solamente destinado a los hombres y así romper barreras. Pero esas barreras, romperlas a veces es más difícil casi que ganarlas. Pero de ahí a ser invisible hay un abismo. Y es lo que sucede con nuestra próxima invitada, porque es una campeona en un mundo que aún sigue con techos de cristal. El cuerpo, para muchos, es el reflejo del alma. Y en el cuerpo influyen numerosos factores. Aunque los más conocidos son, pues, alimentación, sueño y, como no, ejercicio. Ejercicio diario. Lo que comes influye en tu cuerpo y, por tanto, en tu estado de salud. Por otro lado, dormir de manera correcta y placentera es otro de los pilares fundamentales que nos asegura, pues eso, el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Fíjate lo que dicen ahora de la gente, del estudio que han hecho. La gente que ha dormido bien a lo largo de su vida tiene mejor memoria cuando es mayor y mejor salud. Por último, pero no por ello menos importante, el ejercicio diario es otro factor que nos hace estar a la altura de la presión a la que nos sometemos a diario. El cuerpo, junto con estas tres variantes a tener en cuenta, es el, insisto, reflejo del alma. Bueno, pues en el caso de Virginia Sánchez, podríamos decir que tiene un alma bien nutrida, pesada y muy definida. La fortaleza de Virginia está vinculada directamente con su trabajo. Su fuerza de voluntad, su fuerza física y también su fuerza emocional la han llevado a que con constancia, disciplina y, me imagino, que mucho esfuerzo, se haya convertido en la primera culturista española en ir al Miss Olympia, el torneo más importante a nivel mundial del culturismo femenino. Antes de nada, Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y felicidades.
Muchas gracias.
Lo digo porque hablaba yo antes de los techos de cristal, ¿no? De esas barreras que hay que romper, y no deja de ser curioso que, siendo el culturismo, además, una actividad que tiene muchísimos años, se consigan cosas como que tú seas la primera culturista española en ir a ese Miss Olympia cuando resulta que es el torneo más importante.
Pues fíjate, el culturismo femenino lleva desde antes de los años 80. Uh-huh. Que recuerdo que empezó una mujer, la primera Miss Olympia fue Raquel McLeish. Bueno, uh-huh. Ahora sería una bikini, ¿no? Uh-huh. Pero sí, pasan los años, pero claro, se sigue viendo un poquito, bueno, que una mujer tenga ese desarrollo muscular. Falta como, la gente como que no se haya acostumbrado, ¿no? Pero bueno, cada vez, hoy en día, cada vez más mujeres van perdiendo ese miedo a entrenar con peso. Y yo creo que los gimnasios están ahora con bastantes chicas que entrenan bastante duro, ¿no? Además, bueno, pues ha puesto de moda una categoría nueva, que se llama la categoría wellness, que viene de Brasil. Entonces, no sé si frecuentas gimnasio, pero verás que se ha puesto muy de moda que las mujeres entrenen sobre todo pierna y glúteos.
Sí.
Pero bueno, por lo menos entrenan, ¿sabes?
Entrenan.
Ya no es ese, como te digo, ese miedo que antes llegaban, uy, pero yo no me quiero poner como tú.
Claro.
Tranquila.
Claro, es que fíjate yo, cuando estábamos pensando en llamarte, porque claro, lo importante de todo esto es que cada uno es su mundo, cada uno está feliz con su cuerpo, la forma que tiene su cuerpo, con la salud que tiene, con el deporte o el ejercicio que hace o la vida que lleva. Pero de alguna manera no deja de ser curioso que estemos hablando ahora del éxito de Barbie, de que era una muñeca además esquelética, de todo lo que supuso, además de las quejas que hubo. Y sin embargo, pues estamos hablando de que cada uno puede ser como quiere, incluso muy delgadito, pero sin embargo, y tú lo has vivido seguro en primera persona, todavía a fecha de hoy, en el año 2023, miran raro a una chavala que quiere hacer lo que tú has hecho.
Sí, yo te digo que poco a poco yo creo que más cantidad de gente se va acostumbrando, entre comillas, no sé cómo definirlo. A ver, hay sitios, podemos decir, por ejemplo, en Estados Unidos, uh-huh. también porque hay mucha más cantidad de gente. Pero en Estados Unidos sí que es cierto que lo que es el culturismo está bastante más arraigado y seguido. Y bueno, pues admirado, ¿no? En vez de una crítica o decir, uy, pues fíjate lo que parece, eso parece un hombre o yo qué sé, cualquier barbaridad. Lo que recibes son, pues, bueno, pues cosas positivas, admiración, y eso la verdad es que te motiva y te llena bastante, ¿no? Porque como tú has dicho, uh-huh. en la introducción, pues esto es muy duro, ¿no? Es una disciplina, es un gran esfuerzo. Bueno, pues como cualquier, yo siempre digo lo mismo, como cualquier deporte de alto rendimiento, ¿no? Requiere
una dedicación. Pero fíjate, acabas de hablar cualquier deporte de alto rendimiento, porque lo vuestro, de hecho, a los hechos me remito, has quedado, si no me equivoco, séptima además a nivel mundial en ese Miss Olympia,
sí,
el torneo, insisto, más importante a nivel mundial. Me corrijo luego y me dices exactamente cómo ha sido, pero lo que me refiero es que a nivel de difusión en medios y a nivel de difusión o de apoyos o de ayudas, ni está ni se espera, ¿no?
Uy, muy poco. Muy poco, de hecho, bueno, pues ya te digo, yo quedé, clasifiqué ganando un campeonato profesional, tuve la clasificación directa, soy la primera española, como muy bien habéis dicho, en toda la historia en clasificar de mi categoría, en culturismo femenino, en un Miss Olympia, y luego encima pues hacer entrar entre las 10, ¿no? Hay que dar un séptimo puesto. Sí, yo sinceramente no me vine y no, a ver, es que no sé cómo explicarlo. No noté tampoco absolutamente ningún cambio, ¿no? Que evidentemente no te va a cambiar la vida, decir, pero no sé. Lo que es, sobre todo de aquí, como que no me sentí valorada, quizás lo podría decir así.
Es que así
esa
ha sido,
fue mi sensación.
Y de hecho por eso hablábamos al principio de que, fíjate, pues ¿por qué elegimos unos deportes y no otros, unas disciplinas y no otras para subrayar los laureles? Es algo que también un día deberíamos reflexionar, ¿no? Pero estamos hablando también además de que hay que cuidar el cuerpo, es decir, que lo vuestro tiene más técnica que fuerza, hay que tenerla, pero sobre todo es una cuestión de técnica y de táctica, ¿verdad?
Bueno, fluye un poquito todo. Pues mira, este deporte es muy, yo siempre digo, es como una forma de vida, porque realmente no terminas en una sesión de entreno en el gimnasio, ¿no? Luego tienes que seguir en casa, con la alimentación, con la dieta. Bueno, son 24 horas, yo creo, con las horas de sueño, con... Y sobre todo cuando te estás de cara a una competición que te estás preparando. Ahí te tienes que dedicar 100%.
Ahí. ¿Y ahora? Sí. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hay más mundiales cerca? ¿Alguna disciplina?
Sí, pues mira, me seleccionaron para el Olympia Master, que después de unos años regresó. Y es a partir, competidores a partir de 40 años. Entonces este va a ser otra vez el primer año después de unos años retirado ese evento. Y me, bueno, pues lo hacen por una preselección. Entonces me seleccionaron para ahí, pues ahí a finales de agosto se va a celebrar en Rumanía. Y ahí estaré.
Pues
así
te deseamos,
que de momento será mi primer campeonato. Sí,
te deseamos toda la suerte del mundo. Queremos subrayar de nuevo.
Gracias.
Queremos subrayar de nuevo que estamos hablando con la primera culturista española en ir al Miss Olympia, el torneo más importante a nivel mundial de culturismo femenino, que además ha quedado en la séptima posición entre las 10 primeras, que eso ya además es dignísimo de aplauso, y que se llama Virginia y que se apellida Sánchez, y que por lo tanto, pues ya que es una atleta española, pues queríamos subrayar los logros que ha conseguido, porque en muchas ocasiones nos quedamos en lo de siempre. Virginia, que ha sido un placer y un honor, y que vaya todo bien, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias a todos y bueno, por vuestras palabras de reconocimiento.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Qué curioso, ¿verdad, Cris? Que nos ponemos a hablar muchas veces de lo de siempre y luego se nos olvida pues que hay gente que también merece un hueco mediático, sobre todo por los logros que han conseguido y además en este caso representando a un país como es en este caso España.
Desde luego, qué impresión. Sí, sí.
Por eso. 699-1314, ese es el número de teléfono al que han llamado los oyentes. Cristina Platero, ¿qué nos han contado?
Pues mira, vamos a empezar con el Grand Prix, que le damos muchos recuerdos a Ramón García.
Y vamos a hablar porque a Vicente este programa le ha traído muchos, muchos recuerdos.
Sobre el concurso de ayer de Grand Prix, pues la verdad es que te hacía rememorar tiempos pasados, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, que tengo... mis padres fallecieron, mi suegro últimamente también ha fallecido y ves ese programa en el que antes te reunías con la familia y a verlo y a reírte porque era el comienzo del verano y tal. Y rememorar esos tiempos, la verdad es que el inicio del programa... sobre todo y el desarrollo del programa de ayer, la verdad es que fue bastante emotivo ya no solo por el contenido del programa, sino por hacerte rememorar a tiempos atrás, incluso recordar a gente que ya no está entre nosotros, ¿no?
Fíjate, la verdad es que era un programa muy familiar para ver en familia.
Sí, 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 es que es lo que decíamos antes, al final, ¿recuerdas que lo veías junto a tu abuelo o junto a tus padres o junto a amigos que ya no están porque han cambiado los veranos, ¿no?
Era como una banda sonora del verano, ¿verdad?
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Bueno, yo no sé qué os ha dado con los caracoles.
Ay, que hemos estado hablando de caracoles, sí.
Ay, pues es un tema que da para un programa, ¿eh? Vamos a escuchar a Francisco, que tuvo una granja.
Tengo una granja de caracoles aquí en Badajoz. Evidentemente han pasado mucha necesidad con la calor y eso no funciona. Pero, a ver... no funciona porque la climatología es un poco adversa. Ese que estaba cachondeándose con el látigo y el pues te digo una cosa, se escapan claro. Y hay que correr con ellos. Te llegas a tener antifuga, pastores eléctricos dándole allí calambrazo, que se van, os lo puedo demostrar cualquiera que tenga una granja, se fugan. Y es problemático, el caracol no, con un látigo no, pero cuidado que tiene su faena, tiene su faena.
Cuidado. A mí el caracol me recuerda a mi infancia, porque en una casa de mis tías abuelas, en Esgos, había una mesa redonda en el jardín y mis hermanos los cogían y hacíamos como carreritas entre ellos, ¿sabes?
Claro, de los caracoles del jardín. Yo retransmití una carrera de caracoles.
Qué bueno. Momento,
cosas raras que ha hecho uno.
Sí, sí. Y bueno, Julián de Murcia, que también tiene algo que decir.
Herrera pequeño y tertuliano. Soy Julián de Molina Segura, Murcia. Los caracoles buenos son los meses que tienen R, los especiales. Los meses que tienen R. Por la zona que yo estoy ahora mismo, los mejores caracoles son los serranos, de eso hay poco. En la zona que yo estoy hay chorla y boquinegro. Son buenos caracoles. Los babosos, mucho moco.
Pues ya sabemos.
Sí, muy interesante, muy interesante.
Bueno, y como ya sabes que en este buzón nos dejan de todo, ha ido Eva a ver Barbie y bueno, que yo creo que no le ha gustado mucho.
Quería daros mi opinión sobre la peli de Barbie que fui a ver el fin de semana con mi marido y con mis hijas. Y la verdad es que me avergüenzo de haberlas llevado. O sea, una película que parece dirigida por Irene Montero. O sea, basada en una cantidad de estereotipos, tanto masculinos como femeninos, intentando ensalzar la feminidad en un principio y basándose en estereotipos de la típica mujer tonta y florero y denigrando también al hombre de una manera que, vamos, para nada es una película para ir a ver con niños, desde mi punto de vista. Muchos gags y muchos guiños que solo entendían señoras de 50 años que estaban también en la sala. O sea, una película de verdad que para nada ha cumplido las expectativas y de verdad, dinero tirado a la basura.
Vaya.
Para mí que no le ha gustado. No, llámame loco, pero...
Sí, a mí me ha parecido lo mismo.
Nuestro Jero es menos agresivo cuando tiene que decir que no le ha gustado la película. Sí. Pero bueno, vamos a recordar el número de teléfono, Cris.
699-13-14.
Continuamos en breve con Mediodía COPE, con los compañeros de Mediodía COPE, porque 48 horas después de las elecciones no sabemos qué va a pasar en el país, quién va a gobernar, porque los números no le dan al vencedor de las elecciones, que es el Partido Popular, que pese a ello quiere presentarse a la investidura, Pilar García Muñiz.
Pues sí, John, es lo que mantienen los populares, que quieren presentarse a esa investidura pese a la negativa que han recibido del PNV a sentarse a negociar con ellos. Sin el Partido Nacionalista Vasco no salen las cuentas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué alternativa tienen en el PP, si es que la tienen? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al portavoz de campaña, Borja Sémper, que va a estar en unos minutos con nosotros en Mediodía COPE. Y lógicamente, bueno, pues también le vamos a preguntar ¿qué ha pasado? ¿Por qué sus expectativas no se han cumplido y pese a ganar el 23J, pues se han quedado lejos de esa horquilla de 150, 160 escaños a la que aspiraban? Enseguida, Borja Sémper en Mediodía COPE.
Todo eso ya mismo, antes tu COPE más cercana y mañana a las 6 arrancamos de nuevo con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo haré mi trabajo. Usted tome Berlín.
Tom Cruise.
Es un honor conocerte.
Dos grandes películas.
Solo importa que actuemos. Ahora.
De un actor para el que no hay nada imposible. El último samurái.
El camino del samurái ya no es necesario hoy día. ¿Y qué podría ser más necesario?
Y Valkyria.
El Führer está vivo. Yo mismo vi la explosión. Nos comprometimos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Beko.
Rumba, Bellissima, Polti.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo robot aspirador.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
676 kilómetros separan la Catedral de Santiago de Compostela en la gallega Plaza del Obradoiro de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista que hay en el centro de Madrid. Bueno, pues es un recorrido que está perfectamente conectado y que puede realizarse partiendo del conocido como Camino de Santiago madrileño. Gloria López Navas.
No todo el mundo conoce, John, que efectivamente el Camino de Santiago también puede iniciarse en nuestra región. Es verdad que son muchos kilómetros, pero ambas ciudades españolas están conectadas de esta forma tan especial. Y hoy que celebramos el Día de Santiago Apóstol, pues es una ocasión perfecta para conocer mejor cómo transcurre este Camino Santo por nuestra comunidad, cuáles son sus paradas y cómo podemos localizarlo. Jorge Martínez ha perdido la cuenta ya de las veces que lo ha recorrido, así que enseguida vamos a hablar con él para que nos desvele todos los detalles que tenemos que conocer.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Mercaoficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
Visita nuestra tienda. No lo encontrarás más barato.
Mercaoficina. Aciertos y ahorros.
¿Qué está pegando?
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tú, sí, tú. Deja de mirar la pantalla y escucha. ¿Tienes más de 18 años y te gustan las actividades infantiles y juveniles? El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre. Múltiples opciones. Escoge la que más se adapte a tus intereses y apúntate. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y con reconocimiento de créditos en distintas universidades. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3.
Caritas Madrid, tú tienes mucho que ver.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Jorge Martínez es un experimentado peregrino del Camino de Santiago, tanto que es capaz de recordar las veces que lo ha hecho en, bueno, no es capaz en realidad, porque las ha hecho en bici, las ha hecho a pie, ha recorrido el camino portugués, el francés y por supuesto el madrileño, ¿verdad, Gloria?
Sí, como decimos, John, pocos saben que se puede llegar hasta Santiago de Compostela desde el corazón de Madrid, en concreto desde la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, que está muy cerca de la Plaza de Ópera. Ese es el punto de partida de una ruta que recorre nuestra comunidad en 6 etapas y que abarca 78 kilómetros, que no es pequeño, ¿eh? Una vez que se sale de la capital, cruza la Sierra de Guadarrama por el puerto de la Fuenfría y atraviesa municipios como Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, El Boalo, Cerceda, Mata el Pino, Becerril de la Sierra, Navacerrada y Cercedilla. Una vez acabado el territorio madrileño, el recorrido continúa por Segovia, Valladolid y León y se une en Sahagún al Camino de Santiago. Pero hasta llegar a ese punto, pues podemos tardar unos 30 días, John.
Y es precioso ese recorrido, brutal pero precioso. Jorge, ¿cómo se puede perder la cuenta de las veces que has hecho el camino? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se puede perder la cuenta porque ya soy muy mayor y llevo muchos años haciendo el camino. Empecé, creo que la primera vez que lo hice fue en el año 1982 y desde entonces no he dejado de andar de un modo o de otro hacia Santiago. Así que sí, he perdido la cuenta.
Jorge, ¿y hay algún año que no lo hayas hecho por alguna excepción?
La pandemia.
Solo la pandemia ha podido contigo, ¿no?
La pandemia. Lo habitual es hacerlo varias veces al año.
Varias veces al año, John, fíjate, ¿eh? Sí.
Bueno, es la ventaja de ser mayor, de estar jubilado y todavía estar en forma.
En forma. Sí,
sí. Es que es importante que estén en forma porque, bueno, nuestro jefe aquí, Carlos Herrera, es asiduo y fiel al Camino de Santiago, pero este camino de Santiago madrileño, vamos, es camino largo, vamos, que padece. Luego me dicen a mí que soy de Bilbao, pero es que este, para hacerlo enterito, lleva tiempo, ¿eh?
Bueno, pues es igual la misma distancia que desde Roncesvalles, prácticamente igual. Sí, son 700 kilómetros y además tiene... el camino de Madrid, nosotros desde la Asociación de Madrid invitamos a que lo hagan peregrinos ya experimentados, que no lo hagan por primera vez, porque efectivamente tiene... no es que sea... Bueno, cualquier camino se puede hacer, todos los caminos son perfectamente accesibles, pero bueno, hay que pasar el puerto de la Fuenfría, que es el punto más alto de todos los caminos de España, más alto que Roncesvalles, más alto que la Cruz de Cerro, más alto que Cebreiro, casi 1.900 metros, y eso es muchísimo. En invierno es complicado y en verano pues es complicado por el calor. Así que invitamos a que no se haga, salvo que seas un peregrino con cierta experiencia, y que se haga en meses en los que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor.
Primavera, otoño, ¿no? Claro.
Es una maravilla, eso es. Sí.
Y aparte de duro, cuéntanos, Jorge, ¿qué tiene de especial este Camino de Santiago madrileño?
Mira, lo más especial del Camino de Madrid es que prácticamente es un resumen perfecto de toda la orografía, geografía y arte del resto de los caminos que hay en España, de los 50 caminos que hay, de los 15.000 kilómetros de caminos. Encontramos la montaña, encontramos la subida, por supuesto, encontramos un parque nacional como el Parque de Guadarrama, la montaña, alta montaña, como puede ser la Fuenfría, pero luego las llanuras, las grandes llanuras de Segovia y de Valladolid, los pinares de Valladolid, los Montes Torozos, maravillosos, con el mejor, uno de las representaciones del románico más espectaculares, como es el románico del pueblo de Bamba, o el románico Mudéjar de ladrillo, que es espectacular. Tenemos una de las iglesias más bonitas en Sant Herbàs o Sahagún. Así que tenemos románico, tenemos naturaleza, tenemos y luego tenemos la gran llanura de la de los campos de los tierra de campos. Así que es un resumen de la montaña, de las parques naturales, de las de las grandes llanuras, del cielo de Castilla y del arte, y sobre todo el arte románico. Así que es perfecto para empezar, pero sí para deleitarse con un camino en el que vas a tener todo lo que vas a encontrar posteriormente.
¿Y Jorge Martínez va solo o va con gente?
Perdón, ¿cómo dices? ¿Qué?
Si va solo con gente.
Ah, no, perdón, disculpa. Lo hago habitualmente solo, pero también con gente, no tengo ningún problema. La gente, me gusta la soledad, encontrarte, la experiencia de peregrinación se adquiere cuando vas andando solo. Pero a lo largo de los días, cuando vas peregrinando, siempre terminas conviviendo con otros peregrinos. Y si tienes la suerte de ir con algunos compañeros, buenos amigos, pues disfrutas también de toda la de la peregrinación en compañía. Así que incluso cuando se va en compañía, siempre tienes momentos para ti, para la soledad.
De hecho, lo que está claro es que Jorge no puede parar de andar, porque ahora mismo está andando mientras habla con nosotros, lo cual demuestra que es el andador por excelencia. Jorge Martínez, experimentado peregrino del Camino de Santiago, que nos ha hablado de ese camino que parte de Madrid y llega hasta Santiago de Compostela. Gracias y un abrazo.
Pues muchas gracias e invito a todos los madrileños a que hagan este camino, porque merece la pena. Es nuestro camino y es muy, muy especial.
Pues muchas gracias. Aquí lo dejamos porque llegan los compañeros de Mediodía Cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.